Y ya recibimos a Yanela Galo, como les conté, que vamos a estar hablando de sueños. Yanela Galo, autora del libro del soñar y ensayo sobre la muerte, que nos trae cada tanto su columna sobre sueños. ¿Cómo estás, Yanela?
¿Cómo estás, Malena? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, lo más bien, acá aprovechando este glorioso día de lluvia para estar trabajando tranquila acá en la chacra.
Bien. Bueno, contame un poco de qué vamos a hablar hoy.
Y bueno, vamos a entrar lentamente. El otro día hicimos un marco primario muy leve sobre cómo fue el proceso para llegar a este conocimiento del mundo de los sueños. Y hoy vamos a entrar de poquito también de dónde fue que el método que está en el libro fue extraído. El método fue extraído de la Biblia. Entonces, lo interesante, que era un poco lo que les contaba, de mano de las ciencias sagradas y todo el conocimiento y acervo que hay en los que son las cadenas áureas, un día después de ese sueño, clarividente de alguna manera, en el cual se indica la construcción de este libro, empecé a barrer la Biblia nuevamente porque era como perentorio y ahí hay un método. Como hay muchas cosas, o sea, la alquimia está encriptada en la Biblia, esto también está encriptado en la Biblia. Entonces, cuando empecé a estudiar, empezaron a como las letras tomar relieve para que yo pudiera ser conducida de alguna manera a este conocimiento. Entonces, lo primero que se marcó es que este método, que la palabra en sí, yo insisto desde el comienzo que la gente, cada término que se use, lo busque en su conocimiento original, o sea, en su etimología, porque va a ir de esa manera entendiendo con mayor profundidad de qué se trata todo esto y de qué se tratan las ciencias sagradas de última. Entonces, el método, que es un orden, implica una salida. Eso es lo que dice el término. O sea, es una salida ¿de qué? De uno mismo y del espacio, lugar en el cual uno habita. Entonces, saliendo de ese espacio, lugar donde uno habita y yendo a habitar, aunque les parezca mentira, el texto bíblico, que es uno de los libros que me mostró el método. Pero van a ver que alternamos entre la Biblia, que es el soporte original, el Corán y lo que es el Tanaj hebreo, soporte del Nuevo Testamento, porque hace todo un solo tronco, que es Abraham. Luego, lo que no está ahí fue conducido por medio de otras tradiciones y las vamos a ir nombrando y les voy a ir diciendo de dónde tienen que ir a leer para poder encontrarlo. Entonces, la primer orden que hay para un trabajo personal, o sea, el sueño se puede dividir en dos grandes áreas. Uno es simplemente la interpretación del sueño propio o estar cualificado para interpretar los sueños de otros. Pero vamos a trabajar primero que nada sobre uno mismo. Lo interesante es sobre uno mismo. El sueño siempre alude a una situación interior que, como no tiene barreras el sueño, bueno, uno ve un montón de cosas y lo que tiene que hacer es analizarlo a ver qué me está diciendo en lo personal. Entonces, ese primer 50%, que a veces es en el mismo momento que uno sueña las cosas y la impactan, tiene una primera intuición interpretativa. Entonces, hay un 50% que es uno y hay un 50% que será el otro el que pueda interpretarlo. Entonces, en este primero hay una primer orden, que es poner por escrito los sueños. Y ustedes dirán, ¿y esto de dónde sale? En la Biblia hay dos grandes profetas que interpretaron sueños. Uno es José, hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y el otro es Daniel, que también es un hijo privilegiado de las cortes israelitas, que van a dar preso y deportado a Babilonia por Nabucodonosor. Pero entonces, en el segundo, Daniel, en una de sus descripciones de un sueño, dice: Daniel tuvo un sueño, está escrito. Lo que interesante es que ustedes, todo lo que yo les digo, lo pueden corroborar, no es un invento mío. Por eso, Daniel tuvo un sueño y en unas visiones mientras dormía. Esto es capítulo 7, versículo 1, y dice así: inmediatamente puso el sueño por escrito. ¿Por qué? Porque para hacer un análisis de cualquier cosa, yo tengo que tenerlo a la vista, tengo que tenerlo ordenado. Pero además hay un misterio más, y también vayan a la palabra misterio, a la palabra místico, a la palabra misterión y a la palabra meyén, para poder diferenciar y ver qué orden tiene todo eso. Entonces, ¿por qué él dice ponerlo por escrito? Primero, para qué? Recordar, ¿no? La memoria nuestra es frágil, rápidamente se pierde el acceso a ese primer recuerdo que tenemos del sueño, y después, porque la escritura, en tanto, es material, porque yo tengo que no solo tener la intención de escribir, o sea, el método del pensamiento, aplico la visión, mis ojos, aplico la mano, tomo un lápiz, o sea, le doy forma y lo escribo. De alguna manera lo grabo. ¿Para qué? Eso hace el efecto. Es como si yo le pusiera un gancho al sueño y lo empezara a traer lentamente a este plano. Porque los sueños, de acuerdo al tipo de sueño, pertenecen a otros mundos, les decimos nosotros, que en realidad no son mundos físicos. Entonces, en tanto no son mundos físicos, son inasibles por nosotros, salvo por eso tan poderoso que tenemos los seres humanos, seres en el tiempo, que es la memoria, el recuerdo del sueño. Entonces, primero que nada, vamos a usar eso, ponemos por escrito el sueño. Y vamos a empezar por tratar de entender, que yo les pido que vayan al comienzo de la Biblia, por eso toda la Biblia habla de los sueños. Desde el Génesis, hay un primer acto creacional, que es en el capítulo 1, una explicación, se cierra y después se empieza a desmenuzar. Entonces, en el capítulo 2, que ha sido muy mal interpretado, porque es en el momento en el cual Adán, que ya había nombrado a los animales, había hecho un montón de cosas, el Creador lo mira y dice, no es bueno que esté solo. Ese solo, ese que no esté bueno, remite a muchas partes de la Biblia en la cual habla de otras cosas. Entonces, en este texto, que para todo el mundo le rechina, sobre todo las feministas, porque lo que dice es que lo hizo dormir y le sacó una costilla y de ahí creó a Eva. Pero si yo voy al texto, eso es como, yo les contaba, chicas, que los textos sagrados tienen que conmocionarnos. Si no nos provoca nada, no sirven de nada. Entonces, lo primero en esta metáfora enorme que es la primera lectura literal, a mí me provoca... ¿Por qué? ¿Por qué del hombre saca a la mujer? Estamos hablando de arquetipos, ¿no? Estábamos hablando de una criatura unida, una cosa única que tenía todas las potencialidades adentro. Le es separado, o sea, por primera vez se da la división. En esa división se separa lo femenino de lo masculino. Yo les contaba también a ustedes que como la Biblia es una entidad perfecta y circular, al fin de los tiempos sucede la inversa, que como no lo unimos nos parece que es un libro muy machista. Sin embargo, al fin de los tiempos es María de donde es extraída a Jesús, porque es ella la que lo tiene. Ella es la neumatófora y lo da a luz para que cumpla su misión. Entonces hay una circularidad. De lo masculino, de la unidad sale lo masculino y lo femenino, de una unidad final se separa lo masculino de lo femenino. Entonces, este sueño es muy interesante, hay que leerlo todo, hay que contextualizarlo, por eso yo le digo muchas veces a mujeres que no está hablando de eso, porque figúrense que en el comienzo, en esta originalidad, el hombre, no había separación de tareas, no está hablando de tareas, estas son tareas femeninas y estas son tareas masculinas, este puede hacer y este no puede hacer, sino en una conducción que se separa para poder verse como si fuera un espejo y trabajar en conjunto. Pero cuando yo quiero analizar específicamente de qué habla el sueño, tengo que ir al texto hebreo, porque el texto hebreo dice cosas que son misteriosos y se los dejo ahí para que todo el mundo pueda analizarlo. El primer término que usa, que usa para decir que el hombre hizo caer, dice, hizo caer el Creador, Dios, un sueño profundo. Pero no usa el término sueño habitual en el hebreo, sino usa un término que se llama, que dice así, tardema. ¿Qué es la tardema? Es como un letargo, una hibernación. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué sucedió en ese momento? Pero, sin embargo, después de que dice que sacó la costilla, en realidad el término tzel alude a la sombra. Es como una parte más de la primera creación en la cual fuimos creados a imagen y semejanza. La semejanza es como una sombra, es algo que está reflejado en un espejo. Esto es lo mismo. Entonces ese tzel, esa costilla, esa sombra, ese costado, es lo que sale y le da cuerpo. Entonces, Pero después que pasa eso, vuelve otra vez al sueño y lo repite por dos veces. Dice, y lo durmió y lo hizo dormir durmiendo. Y ahí sí usa un término que es el de dormir. Entonces, ese primer sueño con el cual empieza la Biblia, fíjense que está al comienzo de todo en un mundo que se llama, en el mundo de judío, en lo que sería el Yetzirah, mundo de la formación, previo a la caída en la materialidad. Entonces, ese es un primer sueño. Y da para muchísimos, hay muchísimas lecturas, muchísima enseñanza para poder después seguir interpretando los sueños. Entonces, eso es lo primero que quería contarlos. Y quizás dejarlo por acá, porque el mundo del soñar antiguamente tenía una ciencia avanzada, que lo que nos llevó a nosotros de alguna manera es la orinomancia, que es la adivinación por los sueños. Pero es mucho más rico, es una ciencia, por eso a mí me gusta San Juan de la Cruz, que barre la posibilidad del sueño y la posibilidad de la ciencia trascendente, por eso mismo, porque están tremendamente imbrincadas. Entonces, yo creo que por acá los dejaría con esta primera parte del método, el ponerlo por escrito. Los invito a que vayan leyendo de la Biblia, que vayan haciendo sus propios análisis. Y como puertita de entrada, dice el método que es deseable ejercitar las facultades desconocidas del hombre para ser un buen intérprete aún de sus propios sueños. Y bueno, me despido entonces con San Juan diciéndoles: yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Que tengan una buena semana y nos estamos encontrando.
Qué bueno, Yanela. Muchas gracias. Nos dejás con ganas de más, ¿Sento? Como siempre. No, buenísimo.
Sabés que es muy vasto, muy vasto.
No, es muy vasto y bueno, y es un tema también, el tema de las palabras, ¿no? Cómo las traducciones sí. que nos han llegado de la Biblia y en realidad es los distintos idiomas que han, como que se ha ido perdiendo mucho contenido, ¿no? O se ha ido desfigurando. Sí. Entonces, ir al origen de las palabras y ver bien qué significaba cada cosa, es todo un viaje. O sea, uno
es
puede
un
encontrar
viaje,
muchas cosas.
Mira, de lo importante que es. Hay una frase que se repite en las tradiciones que dice: muchas palabras eran construidas a partir de una técnica. O sea, que había una escuela que se llamaba Escuela de Misterio, esa técnica basándose en principios de idiomas antiguos, como es el semítico, el egipcio, todas escrituras consonánticas, que la vocal no alteraba la raíz, sino que la enriquecía. Por eso los textos bíblicos en hebreo se vuelven a reinterpretar, porque si tú miras un escrito en papiro, hay una continuidad, entonces se pueden dividir de distintas maneras, se pueden colocar distintas vocales. Por supuesto, todo eso hay conocimiento, no es que yo pueda hacerlo de cualquier manera. Se puede leer, el hebreo viene de derecho a izquierda y de abajo hacia arriba, pero yo puedo hacer una lectura diagonal, transversal, o sea, hay muchas maneras. Es de una riqueza enorme, enorme. No te alcanza la vida, en realidad, para poder interpretar todo, por suerte, gracias a Dios. Hace 6.000 años que hay personas que se han dedicado a ese estudio en todas las tradiciones. Esta última frase de las facultades, que es deseable ejercitar las facultades desconocidas del hombre, es una frase dentro de las escuelas sufíes, lo que es la baraka sufí. Por eso, esto es un enorme puzzle y lo vamos a ir tratando de desgranar poco a poco.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, corazón, que tengan buen día.
Igualmente, hasta luego.
Chao, chao.